Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, estimados oyentes de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es un gusto para mí presentar la programación correspondiente al 4 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 23 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 12 de la noche. Hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán reitera una vez más su disposición para dialogar con sus vecinos del Golfo Pérsico. Asimismo, recuerda que es la obligación de todos establecer la seguridad en la región. Cuba espera que en el corto plazo el nuevo mandatario estadounidense Joe Biden revierta las sanciones impuestas contra la isla durante la presidencia de Donald Trump. Y en Ecuador, el candidato del correísmo Andrés Arauz asegura que si es elegido en las elecciones presidenciales el 7 de febrero, no cumplirá las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenos. El canciller de Irán reiteró una vez más la disposición del país para dialogar con sus vecinos del Golfo Pérsico. Así se refirió a las recientes ofertas de Qatar y Kuwait para establecer un diálogo entre ambas partes. Mohammad Javad Zarif aconsejó a los países de la región que recordaran que se acabó el mandato de Donald Trump y que ellos deben establecer la seguridad en la zona. Dijo que Teherán aceptó la propuesta del diálogo del difunto emir kuwaití, pero otros países plantearon que Trump estaba en el cargo y querían esperar. Zarif agregó que esos países perdieron 4 años. Ahora se fue Trump y quedan Irán y sus vecinos del Golfo Pérsico. Entre tanto, el nuevo gobierno estadounidense propone extender por 5 años el tratado Nuevo START con Rusia, el último pacto nuclear vigente entre ambos países. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos pretende buscar una extensión por 5 años del nuevo START, como el tratado permite. El tratado, recordemos que ha limitado a 1.550 el número de ojivas nucleares de las dos potencias, expira el 5 de febrero y no había podido ser renovado luego de que las conversaciones se estancaran bajo el gobierno de Donald Trump. El expresidente estadounidense intentó infructuosamente ampliar el tratado Nuevo START para incluir a China. El presidente Joe Biden alerta de que el país norteamericano superará los 500.000 muertos por la COVID-19 en el mes de febrero. Let me be very
clear. Permítame ser muy claro, las cosas seguirán empeorando antes de mejorar. Lamentablemente, el memorial que celebramos hace 2 noches no será el último. El número de muertos probablemente superará los 500.000 el próximo mes.
En declaraciones hechas durante un acto en la Casa Blanca, Biden indicó que le llevará meses darle la vuelta a la estrategia encarada por su predecesor, Donald Trump. El presidente firmó una decena de medidas y decretos para acelerar la respuesta a la pandemia que ha infectado hasta el momento a más de 24.5 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales más de 408 mil han fallecido. Bueno, y la administración Biden está en su segundo día de funciones. Sin embargo, para los palestinos, el nuevo presidente significa un poco aporte para su causa, ya que según sostienen, tanto demócratas como republicanos siguen comprometidos con intereses israelíes.
Los últimos 4 años han sido entre los más duros para la causa palestina. El régimen de Israel se expandió día a día con la luz verde de Donald Trump, que cortó las ayudas para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, trasladó la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén al-Quds y reconoció como legales los asentamientos israelíes en Cisjordania. Unas medidas que buscaban presionar a los palestinos para aceptar el llamado acuerdo del siglo.
El presidente Trump trató de imponer la ley de la selva en lugar del derecho internacional y la legitimidad internacional, y su intento de aprobar el llamado acuerdo del siglo, que tenía como objetivo acabar con la causa palestina, fracasó debido al rechazo unánime del pueblo palestino.
Sin embargo, los palestinos siguen escépticos con la administración entrante. El nominado de Joe Biden para el Departamento de Estado, Anthony Blinken, ya señaló ante el Senado de su país que mantendrán la embajada estadounidense en al-Quds.
Creo que ya sea Biden o alguien más, la política estadounidense es la misma y tiene el mismo objetivo. Trump fue claro en su política y creo que Biden no cambiará nada. Esta es la política estadounidense.
Blinken además dijo estar en desacuerdo con las campañas de boicot para presionar a Israel a que actúe dentro de la legalidad internacional.
A nivel político no puede ocurrir ningún cambio. La política estadounidense es conocida en el Oriente Medio y es imposible que cambie.
Aunque el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, firma cada día varias órdenes presidenciales para revertir las decisiones de su predecesor, los palestinos lamentan que todo está sujeto a cambios en las agendas de las sucesivas administraciones estadounidenses, salvo la absoluta lealtad al régimen israelí.
Entre tanto, el director general para Estados Unidos de la Cancillería de Cuba, Carlos Fernández de Cossi, dice que La Habana espera que Joe Biden revierta las sanciones de Trump en el corto plazo.
Se puede revertir todo en el corto plazo, si esa es la voluntad del gobierno de Biden. Hay que recordar qué es lo que ha sucedido en estos 4 años. Es que hubo un empeño total y absolutamente unilateral del gobierno de Trump de descarrilar todo lo que estaba asociado a la administración Obama-Biden y de provocarle castigo al gobierno de Cuba.
El notable diplomático cubano recordó que las promesas electorales de Joe Biden, quien fue el vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, sugerían que quería reiniciar los nexos en el punto en el que los dejaron él y el expresidente. La Habana ha denunciado que Trump impuso más de 200 sanciones contra la isla, pero destaca que tales medidas coercitivas unilaterales no han podido doblegar al mayor de las Antillas. Cambiamos de latitudes. En Ecuador, el candidato de la Unión por la Esperanza, respaldado por el expresidente Rafael Correa, afirma que si gana las elecciones del próximo 7 de febrero, no cumplirán las condiciones pactadas con el Fondo Monetario Internacional, que calificó de draconianas.
El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo que no cumplirá con las condiciones de un programa económico negociado con el Fondo Monetario Internacional si gana los comicios del 7 de febrero.
Con organismos como el Fondo Monetario Internacional, nosotros no vamos a cumplir las condiciones previamente pactadas con el gobierno de Moreno, porque la gran mayoría de los recursos ya fueron desembolsados en los primeros meses. Sin embargo, las condiciones más fuertes quedan para el siguiente gobierno.
En una entrevista con EFE, el candidato de la Alianza Unión por la Esperanza calificó a sí mismo de draconianas las condiciones pactadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional para el desembolso de 6.500 millones de dólares en 2020.
El pacto causa el aumento del IVA, la privatización del Banco Central, recortes en el gasto público y el despido de servidores públicos, privatizaciones y concesiones del patrimonio estatal ecuatoriano que, como toda la evidencia científica muestra, no contribuye ni al desarrollo, ni al crecimiento, ni siquiera a la propia sostenibilidad de las finanzas públicas.
El economista, que cuenta con el apoyo del expresidente Rafael Correa, repasó sus principales propuestas. afirmó que la economía ecuatoriana necesita urgentemente una transformación y diversificación, mientras dijo que aboga por la colaboración regional y criticó al gobierno de Moreno por abandonar la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR.
Estaremos ahí, en esos espacios, y algo muy importante es retomar la UNASUR. Es realmente imperdonable que Lenín Moreno haya renunciado a que Quito sea la capital de Sudamérica. Impulsaremos la reincorporación del Ecuador a la Unión de Naciones Sudamericanas.
A casi dos semanas de las elecciones generales en Ecuador, Arauz lidera las encuestas con casi un 37% de intención de voto. Le sigue el centroderechista Guillermo Lasso con un 30% y en tercer puesto se encuentra el líder indígena Yacu Pérez con un 13%.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19. Fernández es el primer mandatario en inmunizarse en América Latina. La aplicación llegó después de que las autoridades sanitarias del país autorizaran su uso para mayores de 60 años. La vacuna rusa, recordemos, reportó una eficacia de hasta el 92%. El primer grupo en inmunizarse ha sido el de los trabajadores de la salud. Hasta el momento, más de 200.000 argentinos se han aplicado la vacuna. El país espera recibir 5 millones de dosis de la Sputnik V este mismo mes de enero. La pandemia ha causado hasta la fecha más de 46.000 muertes en la Argentina. La Inspectoría de la Policía de Perú ordenó investigar y abrir un proceso disciplinario a 10 oficiales por las muertes de Brian Pintado e Inti Sotelo durante las manifestaciones en contra de Manuel Merino. Familiares han mostrado su disconformidad, pues consideran que la policía no puede ser juez y parte, por eso recurrirán a instancias internacionales. Nuestro corresponsal en Perú, Aaron Rodríguez, con los detalles.
Ha pasado más de dos meses desde que Inti Sotelo y Brian Pintado fallecieron a causa de la brutal represión policial durante las protestas contra el expresidente interino de Perú, Manuel Merino, y aún no hay responsables. Pacha Sotelo, hermano de Inti, lleva semanas asistiendo al Ministerio Público para tratar de presionar a los fiscales encargados del caso, pero la burocracia no facilita su trabajo. Ahora, una nueva preocupación agobia los deudos de las víctimas, pues el Ministerio del Interior anunció que será la Inspectoría de la Policía Nacional la encargada de investigar y abrir un proceso disciplinario a 10 oficiales, lo que haría a la institución castrense juez y parte en el caso.
Nos preocupa, porque no es la primera vez que eso está pasando. Antes de estas marchas ya hubo, desde el 2004, 150 personas que perdieron la vida en protestas sociales, y siempre la policía se ha investigado a sí misma y ha dado con el resultado de que no encuentra responsables a los efectivos. O sea, no hay responsables a raíz de eso, y preocupa que ahora se esté dibujando lo mismo, ¿no?
El otro proceso encargado al Ministerio Público, el que investiga como responsables políticos a Manuel Merino, sus ministros Antero Flores y Gastón Rodríguez y dos generales de la policía, tampoco parece ir por el camino de la celeridad. Es por ello que los familiares de las víctimas planean elevar el caso a instancias internacionales.
Al inicio, sí, la fiscalía hizo su trabajo, por decirlo así, pero me parece que fue por lo mediático del caso. A medida que han pasado los meses o las semanas, se ha estancado totalmente. Debido a esto, ya hemos hecho un informe para que en marzo tengamos una audiencia con la comisión y le pida explicaciones al Estado, ¿no?, de la razón de las demoras. Si esto procede, ya estaríamos pasando a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU se pronunciaron en las últimas semanas sobre las acciones de la policía durante las protestas y señalaron que existieron violaciones a los derechos humanos. Varias recomendaciones fueron hechas al Estado peruano, pero el avance de la pandemia y el ambiente preelectoral parecen haber dejado en el olvido a los muertos y heridos del 14 de noviembre. Walter Gutiérrez, defensor de pueblo, asegura que su despacho seguirá observando de cerca el caso.
Le corresponde a la Fiscalía, le corresponde a la propia policía realizar en el más breve plazo una investigación objetiva, una investigación absolutamente transparente y asignar las responsabilidades a que hubiera lugar. La Defensoría está atenta a los plazos.
Se espera una pronta respuesta de las autoridades para que los hechos de violencia no vuelvan a repetirse.
Vamos Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar. El portavoz de la Cancillería de Irán, Sayyed Yatibzadeh, denuncia que el terrorismo takfirí ha vuelto a apuntar a Irak con tal de justificar la presencia militar extranjera en el país árabe. Yatibzadeh denunció el doble atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Daesh en Bagdad, la capital de Irak, que ha dejado al menos 32 muertos y cientos de heridos. Aseveró que los terroristas buscan desestabilizar a Irak con tal de generar excusas para prolongar la presencia de tropas extranjeras y pues reiteró el apoyo de Irán a la estabilidad y la integridad territorial del país. Ofreció además la ayuda de Teherán a Bagdad para detener a los autores del mortal ataque y erradicar así el terrorismo. Rusia exigió a Occidente levantar sus sanciones ilegítimas contra Siria en medio de la pandemia de la COVID-19.
La Unión Europea debe volver al ámbito del derecho internacional levantando las sanciones unilaterales ilegítimas contra Siria en interés del pueblo sirio y de una manera que garantice la estabilidad y la seguridad regionales.
Sájarova lamentó que los países europeos no hayan aliviado sus sanciones contra Siria en plena pandemia del coronavirus. Recordó que el pueblo sirio necesita de asistencias humanitarias, pero en vez de ayudarlo, Occidente endurece las medidas unilaterales. Sájarova reprochó la nueva sanción de la Unión Europea contra el canciller sirio Faisal al-Mitak. Sostuvo que tal medida cierra la puerta al diálogo. La frontera sur de México se encuentra vigilada por elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración ante la posible llegada de una nueva caravana migrante. La instrucción del Gobierno de México es no dejar pasar a ningún migrante de manera irregular y que venga con contagio de coronavirus, pero se les dará la atención respetando los derechos humanos. Nuestra corresponsal Ise Cuello con la información.
Cerca de 800 elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración fueron desplegados por el Gobierno de México para detener a la caravana de migrantes que partió de San Pedro Sula en busca de llegar a los Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado que atenderán a los migrantes respetando sus derechos humanos, sin embargo no permitirán la estancia de quienes no tengan sus trámites en regla, así como contagiados por la COVID-19.
Primeramente, a su ingreso se les va a revisar el sistema de salud, el sistema migratorio, se les va a dar la oportunidad, se les va a conducir a estancias migratorias, donde se les va a dar alimento, se les va a dar baño, camas, se les va a atender. No necesitamos que los migrantes sigan transitando.
La población en México está en desacuerdo con la llegada de una nueva caravana de migrantes, pues por ahora el país está pasando nuevamente por una crisis de salud y económica por el coronavirus.
Me parece que ellos, tu gobierno debería tratarlo, el por qué ellos están viniendo, porque ellos emigran, ¿por qué no reclaman en su país lo que ellos vienen a reclamar acá?
Algunos albergues en la frontera sur ya están recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar a las autoridades, tanto de Centroamérica como de México, aunque aún tendrán que recorrer la ruta migratoria, que está vigilada por autoridades.
Desde hace 3 días han estado llegando grupos pequeños, de 5, 10, 20, por su propia cuenta. El ejército ha traído grupos de 30 en 2 ocasiones. Sí, pero ellos lo traen y nosotros les brindamos alojamiento y los servicios básicos que puede ofrecer esta casa como un albergue.
La frontera sur de México está blindada en estos momentos para no dejar pasar a una nueva caravana migrante. En días pasados, la Policía Nacional de Guatemala desarticuló en un 70% este éxodo migratorio. Sin embargo, algunos han logrado burlar los operativos y están llegando en pequeños grupos a México, que están siendo atendidos en albergues de activistas mientras esperan continuar su ruta rumbo a los Estados Unidos. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirma la existencia de una nueva versión sobre el caso Ayotzinapa, con base en declaraciones de un nuevo testigo que afirma que los militares fueron involucrados en la desaparición de los normalistas.
Obtuvieron, pero es real. O sea, no es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas. Ya hay una detención de un capitán del ejército y está abierta la investigación. Desde luego, todo lo que sea denunciado
como una irregularidad.
López Obrador señaló los nuevos datos que indican que la versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso fue fabricada. Según los testimonios del nuevo testigo, identificado como Juan, los normalistas de Iguala fueron detenidos por militares. Un grupo de ellos fue interrogado y torturado en un cuartel y después todos fueron entregados al cartel de Guerreros Unidos para su desaparición. La Organización de las Naciones Unidas censura la violencia contra excombatientes de la FARC, que amenaza la paz en Colombia.
La violencia contra excombatientes de las FARC, líderes sociales y defensores de los derechos humanos es la mayor amenaza a la construcción de paz en Colombia. Aunque se han adoptado múltiples medidas para intentar enfrentar esta violencia, cada asesinato es un golpe trágico a la paz.
Así lo aseveró Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia, que supervisa la reincorporación de unos 7.000 exguerrilleros a la vida civil. Recordó que desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, 252 excombatientes han sido asesinados. Pidió llevar ante la justicia a los responsables de la violencia. El país atravesó en el año 2020, recordemos, una ola de las peores de violencia desde la firma del acuerdo con 90 masacres consignadas por el Observatorio Independiente Indepaz. Tiempo de cerrar nuestro noticiero acá. Gracias por habernos acompañado como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, su programa favorito, conversando con nuestros oyentes. A lo mejor usted es uno de nuestros protagonistas de hoy.
También hemos incluido una clave para la vida.
Muchísimas gracias por su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, el grandioso, queridos amigos radioyentes y diecistas de la Radio de Irán, bienvenidos a un programa más de Conversando con los oyentes.
¿Qué tal, amigos de la radio Pars Today? Como siempre, compartiremos los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y también los puntos de vista de los temas de actualidad del mundo. Y pues, como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo soy Nancy Lo. Nos complace mucho poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Bien, amigos, ya estamos preparadas para brindarles todo lo mejor del programa conversando con nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de sus cartas, apunten nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, pueden escribirnos a la dirección del código postal 19395-6767 de Irán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irid.ir y dejar ahí sus comentarios, mensajes, sugerencias. También en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la lectura de las misivas, les dejamos unos minutitos con una música tradicional iraní.
Música
Estimados oyentes, nosotros estamos muy agradecidos por esta audiencia de tantos años, pero con una tristeza total, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet en el portal de Hispan TV.
Sí, amigos, así es. Ya estamos coordinando todo poco a poco. Desde hace un tiempo venimos anunciando esto, pero parece que ya se acercan nuestros días del adiós, al menos por la onda corta. Todos los detalles al respecto les daremos a conocer a través de nuestra página web. Pero hasta el momento seguimos con nuestra comunicación y también prometemos enviarles las tarjetas QSL a los oyentes que les corresponde. Bueno, comenzamos con unas líneas de nuestro fiel oyente Manuel Arismendi, quien nos escribe desde Temuco, en Chile. Él nos dice, en el nombre de Dios, Salón Aleicón, queridos hermanos, espero que se encuentren bien y sin problemas. Sí, tienen razón, el tema es que lamentablemente la onda corta depende mucho de la actividad del sol y por ende la calidad de la escucha va a depender de las zonas del rebote y muchas veces acá se escucha fatal, con decirles que ahora en los 7230 kilohercios es interrumpida por una de las radios chinas y ellos sí que invierten en las emisiones en onda corta, varias de las cuales tienen SINPO excelente de 55-55-5, muchas con calidad casi local, y eso va en la potencia que se invierte, y eso que en los países de América Latina no se habla mucho chino, que digamos. Por otro lado, podrían abrir, nos sugiere, una edición especial de tarjetas QSL para escuchar online y se puede verificar que la emisión está llegando a los distintos países y el servidor de transmisión funciona por parte de ustedes. También podrían implementar un sistema de red para el intercambio del link de la emisión de ustedes con radios externas, páginas web y redes sociales, entre otras, para asegurarse la masificación de la propagación de sus programas. De la misma forma, podrían buscar formas de que otras radios puedan retransmitir sus programas, lo que puede ser con radios comunitarias y populares. Se puede hacer mucho a partir de esta etapa. Reciban un cordial saludo, deseando que todo en el equipo salgan adelante de forma exitosa.
Querido amigo Manuel Arismendi, nosotros, todos los integrantes de la radio, hicimos todo lo posible para preservar esta emisora. Sin embargo, esta fue una decisión tomada hace mucho tiempo por el jefe de la sección de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, la cual enfrentó nuestra resistencia. Nosotros, como usted, echaremos de menos las tarjetas de QSL y los informes de los oyentes y todas las cosas atribuidas a la onda corta, pero en cualquier caso, no tenemos más remedio que avanzar hacia la tecnología y aceptar sus resultados. Esperamos que en la nueva fase de nuestro trabajo nos apoye como siempre. Refiriéndose a su pregunta sobre otras radios de la onda corta de Irán, le informamos que aún siguen emitiendo las redacciones en inglés, alemán, ruso e italiano, pese a que en un futuro no muy lejano serán cerradas. En espera de su próximo contacto, nos despedimos deseándole lo mejor. Amigos, seguimos con la siguiente carta, que es de Ángel José Leonardo y nos escribe desde Argentina. En su carta nos dice lo siguiente: estimados amigos, mucho me alegra que continúen emitiendo en español. Son las 00 UTC, 21 hora en Argentina. En 7230 kHz, abrazos para todo el equipo.
Estimado Ángel, le agradecemos por la atención que nos ha dado y el tiempo para escribirnos y mandarnos este pequeño reporte. Gracias por escucharnos. Un saludo especial desde Teherán. Abrazos. Bueno, amigos, ya saben que pueden descargar nuestros programas a través de parstoday.com/esradio. Y ahora es el momento de que escuchen una música nativa de Irán. Espero que les guste.
Están en la sintonía de La Voz en Español, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Seguimos en Argentina con una carta de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio, que dice: Pars Today, en este email envío de regalo un archivo adjunto, una fotografía legítima en la cual se puede ver el halo en el Mercedes-Benz de Lewis Hamilton durante el fin de semana correspondiente al Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2018. El halo está para asegurar al piloto ante eventuales voladuras de neumáticos, pero quizás no sea tan efectivo contra partículas de metal o alerones que podrían impactar contra el casco de un piloto. El halo es una medida de seguridad implementada en Fórmula 1 de manera obligatoria a partir de la temporada 2018. Se barajaron otras posibilidades en lugar del halo, pero fue elegido este sistema que pesa unos 12 kilos. Está fabricado íntegramente a base de titanio grado 5, un material empleado frecuentemente en la elaboración de productos para la industria aeroespacial.
Muchísimas gracias, estimado Ricardo Gabriel, por volver a escribirnos y también por la explicación. Ya sabemos un poco más sobre las carreras de Fórmula 1. Y para los oyentes amantes de este tipo de carreras de coches, pueden visitar la página de nuestro oyente Ricardo Gabriel D'Anunzio en monoplazas.com.ar. Ricardo, recibe un fortísimo abrazo y nuestros mejores deseos. Hasta la próxima. Amigos, ahora es momento de escuchar la entrevista que nuestra compañera Julia Palomino ha hecho a alguno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy tenemos un programa especial, pues tenemos algunos saludos de nuestros queridos oyentes y amigos de la radio Voz en Español de Pars Today. Empezamos con el saludo de Danilo Nonato desde Brasil.
Hola amigos de Pars Today, Radio Voz de Irán. Soy Danilo Nonato y hablo de Ouro Preto en Brasil. Escucho la onda curta de Voz de Irán durante más de 15 años. Gracias a esta emisión podemos seguir acompañando noticias de credibilidad del mundo persa y aprendiendo más de la cultura y del pueblo de Irán. El servicio en español es dedicado a una grande audiencia para América Latina y todos los pueblos. Es muy importante para todos nos de Brasil y todos los pueblos de la América Latina acompañar la información, la noticia de credibilidad a través de Pars Today, de servicio en español, inglés, en fin, y también a través de la onda curta. Gracias a todos los periodistas y directores del servicio y agradecemos por la emisión. Un gran abrazo desde Ouro Preto, no Brasil, una ciudad patrimonio mundial, de su oyente Danilo Nonato a través de la onda curta. Gracias.
Ahora escucharán el saludo de Mari Carmen desde Cuba.
Hola, mi querida y linda familia de La Voz de Irán. Les saludo desde Cuba, su fiel radioescucha María del Carmen Ramírez Benítez. Les mando un saludo a todos esos oyentes que escuchan La Voz de Irán. Muchas gracias a su lindo colectivo, muchas gracias por tanto tiempo escuchándoles por la onda corta. Ahora les escuchamos por la internet y le damos muchas gracias porque han tenido muchas atenciones con los oyentes. Nosotros como oyentes fieles, mi hijo y yo, Jorge Roberto Verdece Ramírez, pues estamos muy agradecidos de La Voz de Irán. Y muy agradecidos también de cómo hemos podido aprender sobre su país por medio de la radio. Les mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes del mundo entero que todavía están al tanto de La Voz de Irán. Y para su lindo colectivo, un beso bien grande. Un abrazo desde Cuba, su fiel oyente María del Carmen.
Querida audiencia, ahora es el turno de Gabriel Gómez desde Montevideo, Uruguay.
Estimados amigos de la Voz de la República Islámica de Irán, reciban un cálido saludo desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, aquí, en América del Sur, donde el Río de la Plata se confunde con el Océano Atlántico. Para nosotros es un privilegio, como oyente, poder asistir un día y otro día también a las transmisiones desde Irán. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la identidad y la necesidad de transitar el camino que Irán ha tomado como propio, para poder contrarrestar con la propaganda política que nos llega de quienes tienen intereses de incidir en Irán y de incidir en la región del Medio Oriente. Por lo tanto, la voz de la República Islámica de Irán es un faro que ilumina el conocimiento de una sociedad como la iraní. Un fuerte abrazo hasta cada momento. De un lado del micrófono ustedes, del otro lado del receptor, quien les habla. Desde Montevideo, Uruguay, Gabriel Gómez. Que la salud les acompañe hasta cada momento, Julia.
Muchísimas gracias a todos nuestros queridos oyentes, amigos, a toda esa gran familia de La Voz en Español de Pars Today. Muchísimas gracias.
Sí, fue la entrevista de mi colega. Le agradecemos por la atención y ahora seguimos. Bueno, nos alegra mucho que nuestro asiduo oyente Sidrata Bhattacharya de la India nos escriba nuevamente. Él nos manda un informe de recepción fechado el 15 de enero de este año. A la hora que he escuchado ha sido entre las 7:30 y las 8:20 UTC. En la frecuencia de 7.630 kHz, SINPO 433. La señal ha sido débil. El tipo de receptor que ha captado es el modelo XData 808. También dice, nos ha enviado unos clips de audio de su transmisión de radio para nuestra referencia. Y, como siempre, está a la espera de nuestros recuerdos y la tarjeta QSL. Nos manda una pregunta. ¿Cuál es el color de la bandera nacional de su país? ¿Y cómo se derivó su bandera nacional y quién la diseñó? A ver, Julia, ¿qué le podemos responder a este oyente?
Sí, después de la formación y consolidación de la República Islámica de Irán, el gobierno anunció las especificaciones de la bandera oficial del país. El plan, que fue aprobado por el Consejo Revolucionario y el presidente a mediados de julio de 1981, marcaba la bandera del país en verde en la parte superior, blanca en el medio y roja en la parte inferior, junto con el emblema de la República Islámica y el lema Allahu Akbar, en árabe, en español, Dios es grande. El doctor Hamid Nadimi, diseñador gráfico y arquitecto, es el diseñador de la bandera de la República Islámica. Le agradecemos a nuestro oyente Siddhartha por sus preguntas relacionadas con Irán. Un saludo y un abrazo desde Teherán. Amigos, en esta parte del programa les leeremos las opiniones de nuestros oyentes sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Empezamos con la opinión de Fernando Acosta Riveros, nuestro oyente colombiano-mexicano, desde Guadalajara, Jalisco, México. La carta fecha del lunes 11 de enero de 2021. Estimados y estimadas hermanos de Pars Today y la voz exterior de la República Islámica de Irán, Assalamu alaikum, reciban un saludo fraternal con mis mejores deseos para todos vosotros y vuestras familias. Agradezco una vez más la oportunidad de participar con un comentario sobre situaciones que acontecen en el mundo, como los sucesos violentos de días anteriores en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos ni siquiera respetan a su pueblo durante varias décadas. Escuché y leí que sus gobiernos de Estados Unidos querían la democracia para el mundo. En todo este tiempo comprobé que las autoridades de Estados Unidos intentaron y lograron de muchas formas robar petróleo de Colombia, Venezuela, Bolivariana, Ecuador y Perú, países que forman el entorno de las naciones del sureño bolivariano que proclamaron en el siglo XIX dirigentes prestigiosos como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Los gobiernos de Estados Unidos dicen una cosa y hacen otra. No existe mucha diferencia, a mi parecer, entre los dirigentes de los partidos tradicionales de la Unión Americana, demócratas y republicanos. En esas dos colectividades, más importante que las ideas o ideologías, están los negocios y además los malos negocios, es decir, el saqueo, el robo a países y pueblos de todos los países de la Tierra. En México, país donde resido desde 1981, luego de recibir asilo político por el generoso gobierno del licenciado José López Portillo y Pacheco, escucho un dicho popular: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La patria del gran periodista y revolucionario Ricardo Flores Magón ha sido víctima directa de invasiones militares e ideológicas durante un siglo. Con cinismo y prepotencia, varios funcionarios estadounidenses hablan de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, etc., como el traspatio de Estados Unidos. Cuando escuché que los partidarios del arrogante Donald Trump se tomaban el Capitolio en Washington, D.C., recordé lo que en épocas de estudiante leí en mi querida ciudad de Bogotá sobre el fascismo. ¿Quién, sino el señor Donald Trump, nos ha demostrado un desprecio absoluto por la humanidad? Lamentablemente, Trump, como muchos de los expresidentes de la llamada Unión Americana, han sobrevivido mintiendo y robando a los demás pueblos y países del mundo. En algunas ocasiones he mencionado una frase de un poeta colombiano que admiro mucho. Se llamaba Gonzalo Arango Arias. Durante una entrevista radiofónica se le preguntó qué pensaba de la democracia y contestó de una manera contundente: la democracia en Colombia es en realidad una desgracia con privilegios para pocos y una desgracia terrible para el resto. La supuesta democracia de Estados Unidos es una historia inventada para oprimir a la humanidad. Siempre amenazantes los gobiernos de Washington y la mafia financiera y guerrerista. Agresiones, invasiones, intimidaciones, saqueos, golpes de Estado, interrupción de la vida sagrada de pueblos y cultura. Si los gobernantes de Estados Unidos tuvieran un poquito de vergüenza y de dignidad, deberían presentar una disculpa a todos los pueblos del mundo, incluido el pueblo estadounidense, por tantos crímenes. Mientras tanto, las luchas siguen y con la ayuda de Dios el Grande, algún día veremos derrotado totalmente al imperialismo guerrerista y destructor. Suplico al Creador la pronta reaparición de nuestro imán Mahdi, la paz sea con él, para que en la tierra tengamos el único gobierno que traiga amor, paz, justicia y prosperidad para todos. Atentamente y con un abrazo enorme desde tierras jaliscienses, mexicanas y americanas, Fernando Acosta Riveros.
Bueno, también tenemos el comentario de Carlos Eduardo Rojas. Él desde Colombia nos dice: hace mucho tiempo que sabemos cómo Estados Unidos no puede decir que allí sí se desarrolla una verdadera democracia. Bueno, amigos, ya el tiempo es oro. Quedamos pendientes con otros comentarios para el próximo programa. Gracias por escucharnos. Y ya tenemos que irnos. Por favor, no se olviden de sintonizarnos en la siguiente semana a la misma hora. Y aprovechamos para invitarlos a que nos sigan las siguientes páginas: redacción española, parstoday.com/es. Hasta la próxima.
Gracias, amigos, y como siempre los esperamos en una próxima emisión.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Claves de la vida. La prioridad en los derechos de los padres. El derecho de la madre es muy importante y amplio, incluso tiene mucha más prioridad que los derechos del padre, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice al respecto.
Si cuando estás realizando una oración por tu propia voluntad y tu padre te llama, no interrumpa la oración, pero si tu madre te llama, interrumpa la oración y responda a ella.
El imán Bager, que la paz de Dios sea con él, dice:
El Hazrat Moisés, hijo de Abraham, le dijo a Dios tres veces: Oh Dios, aconséjame. Y Dios le respondió las dos primeras veces: Cuida a tu madre. Y la tercera vez le aconsejó: Cuida a tu padre.
El imán Bager agregó:
Pues la madre debe disfrutar de nuestra amabilidad dos tercios y el padre solo un tercio.
Ahora les familiarizamos con el lugar que ocupa el padre según el estilo de la vida islámica. Para poder ser amable con el padre, primero debemos informarnos sobre los derechos, el valor y su lugar. El imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
El derecho que tiene tu padre es que sepas que él es la raíz y tú su rama. Además, debes saber que si él no hubiera existido, tú tampoco. Por tanto, cuando encuentras una bendición en ti mismo que te alegra, debes saber que el origen de esa bendición es tu padre. Pues por ello da las gracias a Dios.
Al respecto, el imán reza, la paz de Dios sea con él, dice:
Es necesario obedecer a tu padre, tener bondad con él, ser humilde ante él, respetarle y hablarle en voz baja, puesto que el padre es la raíz y el hijo es su rama. Si no hubiera existido él, Dios tampoco habría bendecido al hijo. Por tanto, da tu riqueza, el honor y la vida por tu padre, ya que tu dinero y tu vida todos pertenecen a él. Pues en este mundo sigan a sus padres de una buena manera y cuando mueran, recen por ellos y pidan a Dios que les perdone.
Ahora abordamos los efectos que hay al tener bondad con los padres. Respetar a los padres y ser amables con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que este último declara que no existe otro Dios salvo él mismo, y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice:
Las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones: cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de Kaaba y a la hora de contrato de matrimonio.
Al respecto, el imán Bager, la paz de Dios sea con él, también dice lo siguiente:
Existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios los pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Pues la verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es.